eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos con esta fantástica serie que nos está proporcionando Juan Carlos Parra a través de las vivencias que él tiene, que se acuerda, que recuerda de aquellos viajes que hizo antaño. Pero bueno, me imagino que como en el futuro hará otros y entonces será también motivo más que suficiente para que nos los cuente también. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos. Hola, Paqui. Hola a todos. Bien, si es verdad lo que estás diciendo. Antes de empezar, me gustaría decir una cosita en el programa de hoy, si me lo permites.
Claro,
bien. Mira, me ha preguntado gente que qué requisitos se han utilizado para entrar en algunos países. Bueno, pues diré que de diferente manera. Mira, por ejemplo, en Rusia el visado era un visado especial con fotografía y bueno, cuando llegamos a Moscú pues tardamos un montón en entrar porque comprobaban la fotografía, comprobaban el visado, era un poco rollo. En otros países lo hacen de forma distinta. Por ejemplo, en China era un visado común, era un visado para todo el para todos los que íbamos en el grupo. De tal manera que si alguien se perdía del grupo no podíamos entrar ni salir. Ya digo que esto depende. La India, por ejemplo, tuvimos que ir nosotros a la embajada para sacar el visado, el primer viaje que hice a la India, pero personal, porque no lo hacía la agencia de viajes, tenías que ir tú. Bueno, y una vez que ya lo tenías, ya podías gestionar todo el viaje. Quiero decir que se puede hacer de diferentes maneras. Si lo haces por tu cuenta, pues bueno, tienes también problemas. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir a los diferentes lugares a que te los sellen y demás. Había gente que, por ejemplo, en el viaje de Siria y Jordania, que tenían el visado de Jordania, pero no el de Siria. Y claro, cuando llegamos a la frontera con Siria, tuvimos que esperar allí como una hora y media para que los 8 o 9 que no lo habían hecho lo pudieran hacer. Quiero decir, son diferentes sistemas, diferentes formas de trabajar en cada país. Y esto, cuando vas a hacer el viaje, ya te vas enterando, ¿no?
Claro, en la medida de lo posible, siempre que uno esté enterado y pueda, debería llevarlo ya hecho, porque para aquí en las embajadas, vamos, aquí en España, las embajadas te lo dan con facilidad, ¿no?
Además es muy cómodo, es muy fácil. O hay agencias, incluso las mayoristas o las agencias de viaje ya te lo hacen directamente.
Claro,
bueno, ya coser y cantar. Pero si no, pues bueno, tampoco es complicado. No. Simplemente perder una mañana y marcharte. Bueno, cuando estuve en la embajada de la India había una cola de narices para sacar el visado. Pero claro, es que son situaciones especiales. También yo reconozco y creo que los países también se tienen que, digamos, proteger de alguna manera, ¿no? Para que la gente no entre de todo, ¿no? Y esto es una cosa que está clara. Da igual que sea España, que sea cualquier otro país. Y eso lo vemos claro, ¿no? Por otra parte, a ver, quería también comentaros que los viajes, como tú decías, ¿te acuerdas? Los fines de fiesta de los viajes de los barcos en Egipto, tanto en el lago Nasser como en el río Nilo, pues siempre se hace una fiesta al final, una fiesta que es una cena, y luego se hace una especie, o bien una fiesta de disfraces, como hicimos en el Nilo, o bien se hace pues una fiesta con baile, como hicimos en el crucero, y también una fiesta, porque la gente también se disfraza, en el crucero del lago Nasser. O sea que son diferentes formas de trabajar, y son compañías distintas que también tienen, aunque estamos en el mismo país, pero es diferente forma y manera de trabajar, ¿verdad?
Bueno, pues en los cruceros, Juan Carlos, yo que he hecho bastantes, no solamente estos fluviales, sino marítimos, siempre hay la fiesta de fin de crucero, que no es el último día, suele ser dos días anteriores, seguramente.
Eso es.
Y entonces, lógicamente, ahí ocurre como todo. Hay quien se pone de traje largo, como si estuvieran las mayores fiestas del mundo, porque a lo mejor no tienen ocasión de ir a otra fiesta parecida y entonces aprovecha, y hay quien va bien vestido, bien arreglado, por supuesto, pero no de una forma tan extraordinaria, ¿no? Pero sí que siempre, todos los cruceros siempre, hay una fiesta.
Y luego tened en cuenta lo que decíamos en el viaje anterior, que se paga todo siempre al final del viaje, en el crucero, ¿no? Es decir, en el crucero no vas a pagar una Coca-Cola, no, eso lo vas a pagar siempre todo al final, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto para tenerlo en cuenta, porque son cosas importantes que luego la gente ahí no sé qué.
No, simplemente que han de llevar una tarjeta de crédito. Si no, tiene una tarjeta de crédito, no te puedes meter en un crucero porque no puedes pagar en metálico. Tienes que tener una tarjeta de crédito en donde tú le des la numeración y ellos te van pues apuntando todas las consumiciones, y al final te sacan de tu cuenta de crédito
la nota y ya te la dan. Y luego también, bueno, ahora también se está haciendo en muchos hoteles, yo creo que en casi todos, que también te piden, si son hoteles de 5 estrellas, por ejemplo, cuando yo estuve en la República Checa, no sé si a ti te pasó, pero te piden una tarjeta de crédito como depósito en recepción al llegar. Esto, bueno, es una cuestión que cada hotel tiene su forma. Hay algunos que te piden un dinero también por lo que pudiera pasar, ¿no? Porque ha habido robos y cosas, y entonces, bueno, pues también se protegen. Dicho esto, pues estábamos en Luxor, ¿te acuerdas que habíamos regresado? Y ya tuvimos 2 días antes de ir hacia Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es un lugar muy bonito porque está en el Mar Rojo. Aquí se han hecho en aquella época que yo estuve, en el año 2002, fíjate la época de que España se eliminó en el Mundial con Corea, no sé si te acuerdas, que nos pitó,
sí, un penalti que no era, y bueno, sí, aquello fue un robo a mano armada
y nos arbitró un árbitro egipcio, ¿no? Exactamente, la de Sharm el Sheikh, ¿no? Era muy muy curioso, ¿no? Porque cogimos un taxi y el taxista nos dijo, no, si es paisano, es de aquí, tal, joder, pues menudo tu paisano, tal. Bueno, estas cosas, ¿no? Bueno, pues Sharm el Sheikh es un lugar pues un tanto exclusivo, para que nos hagamos una idea. Es como aquí puede ser Marbella, o puede ser un lugar así, ¿no? Un lugar, digamos, donde va la gente más o menos con dinero, ¿no? Es un lugar, pues eso, como Mónaco, más o menos, para que te hagas una idea, una cosa así. Lo que pasa que nosotros nos daban elegir otro lugar también. Verás, nuestros amigos Elisa y Rafa no hicieron el crucero del lago Nasser, y a él le encantaba, le gusta mucho bucear, y por eso se marcharon a Sharm el Sheikh antes, porque ellos dan allí una serie de cursos, y además tienen la oportunidad de poder bucear allí en el Mar Rojo, que es un lugar muy bonito para bucear y más barato que en otros países, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
No son más barato que aquí en España. Bueno, pues nosotros nos teníamos 3 días para, antes de ir, para preparar las cosas, y justamente nos tocó un hotel que estaba bastante bien allí en Luxor, y que habíamos tenido la oportunidad de ir a comprar antes, cuando estábamos en el crucero, una serie de cosas, y le habíamos visto el hotel ya, y era un hotel bastante, bastante bonito. Nos ofrecieron varias excursiones, ¿sabes? Como debemos estar allí varios días, pues nos ofrecieron varias excursiones, y cogimos una que a mí me gustó mucho particularmente, que es la excursión de Dendara. En Dendara está cerca de Luxor, y es donde estaba el templo de la diosa Hathor. La diosa Hathor es la diosa egipcia del amor, ¿no? Es la diosa que tiene cabeza de vaca, tiene esos cuernos y un sol en medio, como casi todos los dioses egipcios, que representa a Amon-Ra, ¿no? Que es el dios más importante de la mitología egipcia, ¿no? Bueno, pues verás, nos costaba como $35 por persona ir, y bueno, pues $35 no era mucho, dijeron, bueno, tienen que esperar aquí su autobús, nos dijo el señor, bueno, pues esperamos allí nuestro autobús, a esto que viene un señor, un tal Hamed, con otro tío, con otra persona, y nos dice, no, me dice el señor, dice, yo soy su guía y este va a ser su chofer, Yo, ¿cómo mi chofer? ¿No vamos a ir en autobús? Dice, no, no, tienen ustedes un coche para usted. Claro, nos pusieron un Mercedes, una cosa que yo alucinaba, yo nunca me sabía pasar esto. Íbamos nosotros cuatro solos, ¿sabes? Bueno, pues nos cogimos y nos fuimos allí a Dendar, allí con este señor, con el tal Ahmed, porque allí parecía que todos se llamaban Ahmed.
Ahmed, sí, verdad, ¿eh?
Sí, Ahmed, todos por un lado. Bueno, llegamos al templo, es muy bonito. El templo es un templo precioso, tiene dos plantas, además tiene totalmente el techo, no tiene como el templo de Karnak, es un poco más pequeño, pero conserva toda la techumbre, ¿no? Y la parte de arriba, que es la parte de la terraza donde se podía ver la zona, que es una zona, pues no es Luxor, tiene sus casas como es un pueblecillo, pero vamos, sí que había muchos burros. No sé si ustedes te cuenta de que en Egipto tienen un montón de burros.
Sí,
no me
sí,
refiero
sí,
a los burros
sí.
de dos patas, sino
a burros animales, de cuatro patas, ¿no? Que ya están a extinguir,
sí, sí,
¿eh? Aquí es un animal protegido,
que,
el burro.
Sí, sí, aquí el burro ibérico está desapareciendo, ¿no? Pero bueno, es una especie a proteger y está ahora amigos del burro y todo ese tipo de cosas. Bueno, que fíjate, nos dio un susto el señor porque nos empezó a explicar que se había construido por Ramsés, que Ramsés necesitaba tener aquel templo del amor para Nefertari, un montón de cosas nos empezó a contar. Además nos explicó la forma que tenían los egipcios de pronunciar, que yo no sé de dónde leches habían sacado esa manera de pronunciar. Bueno, nos dijo que se llama Rams, una cosa muy rara, pero bueno. Resulta que nos dijo, bueno, podéis subir por la rampa, porque había una rampita que daba una especie de escalera de caracol, pero en rampa, ¿no? Y bueno, y él se marchó antes que nosotros, decía, os espero arriba. Y cuando íbamos dando la vuelta por la rampa, salió de un sitio que era como una especie como de hueco en la pared, ¿sabes?
Sí.
Que tenían los... ¡Ah! Nos pegó un susto y casi salimos corriendo para atrás.
Porque seguramente en ese hueco habría algún ascensor o algo.
Sí, no había ascensor, ¿sabes? Había unas especies de escaleritas y sobre todo eran las escaleras para que, a ver, era un hueco para proteger, digamos que ahí se ponían personas, los sacerdotes, para escuchar lo que no, digamos eran los oídos indiscretos, como pasaba con el oído de Dionisio en Siracusa, para que te hagas una idea, ¿no? Más o menos una cosa así. Bueno, me gustó, ya tengo el templo es un templo con las columnas del peristilo, estaban, ya digo, el techo cubría, ¿sabes qué pasa? Que estos techos son muy pesados, por eso se ponían esas columnas tan fuertes, tan reforzadas, como las que vimos en el templo de Karnak, ¿te acuerdas esas que había?
Sí,
enormes.
Pero además, además es que, date cuenta que la altura que tenían esas columnas daba casi miedo,
Claro, pero el techo era muy pesado. Luego llegarán los romanos y los griegos, sobre todo los romanos, con una ingeniería nueva, que además van a hacer ese tipo de dovelas que van a ser con arcos, va a ser distinto, va a tener el techo va a tener digamos una no va a ser tan grueso, tan fuerte, porque el refuerzo y los ingenieros van a ser mucho mejores. Quizá por eso, porque todavía no se tenía una técnica bastante interesante para construir. Pero bueno, nos fuimos a comer con ellos, con el guía. Después de esta excursión nos fuimos a comer, nos llevó a un sitio particular, una casa que entró la familia, si es que estaba allí la familia y nos estaban sirviendo la familia, yo de verdad que te digo que estaba como alucinando, ¿no? Porque yo digo, esto es una cosa increíble, no me lo puedo creer. Bueno, pues de aquí nos fuimos ya por la tarde, después de comer, nos lo pasamos muy bien con la familia y con los chicos, ¿no? Estábamos allí jugando y tal. Y nos dijo, ¿quieren ustedes comprar algo? Y dijo, pues sí, hombre, nos interesaría comprar un papiro y tal, ¿no? Bueno, pues nos llevó a la fábrica de los papiros y abrió la fábrica para nosotros solos. Joder, que estábamos en la fábrica de los papiros solos, explicándonos cómo se hacía el papiro. Nos sacaron todo tipo de papiros para comprar. Al final compramos varios para regalar. Compramos uno muy grande en el que se veía la escena que os dije de Kepri hasta llegar a Horus y a Isis en el trono de Egipto, ¿no? Compramos algunos, el árbol de la vida, que sabes es ese arbolito que viene con pajaritos, que representa pues las diferentes edades del hombre,
que ese,
¿no?
Es muy típico allí.
Sí, ese se vende mucho por todas partes. Luego compramos también de esos, hay muchos también que son imitaciones de la máscara de Tutankamón, que se encuentra en el Museo del Cairo, ¿te acuerdas?
Sí.
Esa máscara que se ponía funeraria en la y que tiene el ibis, ¿no? Que es ese tocado como de rayas, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Eso. También compramos otra de esas. Compramos varios para regalar, ya te digo, y una que era Hathor y soy simplemente Nefertari, que la representaba el amor. Por eso este templo de Dendera, ya te digo, que estaba dedicado también al amor y a Nefertari, ¿no? Bueno, pues lo visto es que la debía querer muchísimo, ¿no? Era una cosa, debía ser su favorita y por eso hacía todo este tipo de cosas para
claro,
ella.
Claro, lógico.
A ver, normal. Bueno, pues luego nos llevó a una especie como de joyería, que también, yo digo, sí que estas cosas a mí me alucinaban, ¿no? Porque ya veías y nos explicaron, ya digo, todo, cómo se hacía, nos dejaron incluso, porque estaban haciendo ya allí los papiros, ¿sabes que los papiros se hacen? Se cortan el papiro en tiras y se van pegando una horizontal y otra vertical, una horizontal y otra vertical. Se les pasa una especie como de pegamento, de cola. Eso se deja de secar, se vuelve a aplastar y luego nos dijo el de allí del museo que los buenos papiros hay que dejarlos para que se puedan utilizar bien, hay que dejarlos secar durante 2 semanas.
Ajá,
que es donde ya está. Y estos papiros que nosotros estaban pintados por los alumnos de Bellas Artes de Luxor.
Fíjate.
O sea, que te quiero decir que eran bastante interesantes. Y, no, pero allí es la fábrica de los sitios. Bueno. Luego lo que pasa es que nos dijo, hombre, si van a comprar ustedes cosas en la calle, compren cosas que sean pequeñitas, porque esos papiros están hechos con plátano y eso se rompe.
Claro.
Entonces, bueno, compramos, es verdad que compramos en el Han el Jalili, en el Cairo, ya cuando estuvimos en el Cairo, pues esos posavasos, pero claro, los posavasos van con plásticos, con diferentes escenas.
Y eso aguantan más.
La llave de la vida, por ejemplo, que sabes que la metían en todas partes, ¿sabes? Sí. La llave de la vida es esa cruz con la parte de arriba que está redondeada, ¿no? Con
la llave de la vida y el escarabajo te lo vendían por todos sitios.
Y escarabajos por todas partes, porque el escarabajo es la parte más sagrada, ¿sabéis? Que cuando se hacen las momificaciones, una de las cosas cuando se quitan las vísceras y demás, pues se rellenan con escarabajos. El escarabajo siempre ha sido muy importante para la cultura egipcia. Entre otras cosas, recuerdo que nos contaron la historia de Tutmosis I, en el que iba a hacer un ataque hacia los Hipsos, contra los Hipsos, estaban en una especie de colina, ¿no? Y fíjate, pasó un escarabajo y un par de escarabajos por delante del camino donde iba el ejército, y Tutmosis decidió retirar el ejército, dar la vuelta para atacar la colina por el otro lado, y de esa manera pudieron vencer gracias al escarabajo. Y todo este tipo de cosas, como se van liando, pues van creando las leyendas, ¿no? De un lado y de otro, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Como todo, ten en cuenta que el gato también, la diosa Bastet, es también uno de los símbolos, una de las diosas importantes, porque es la diosa de la, como los romanos tienen los lares y los penates, ¿no? La diosa del hogar, ¿no? Que también es importante. Bueno, pues ya pasaron los días y tal, ya fuimos nosotros a recorrer, otra vez fuimos a recorrer el templo de Ramsés II, el de donde estaba el monolito, ¿ya? Y por fin ya, pues el tercer día ya nos marchamos hacia Sharm el Sheikh, cogimos un avión, bueno, en el avión tuvimos también una historia, llevábamos un corta uñas, nos tuvieron que hacer abrir el neceser que llevábamos, quitar el corta uñas porque no se podía pasar, bueno, un follón que no te puedes imaginar, simplemente por un corta uñas.
Sí, sí, sí,
hay que tener mucho cuidado, por eso digo, lo estoy recordando para la gente, cuidado con las bebidas que llevéis, cuidado con las cosas punzantes que se puedan llevar en un neceser o en una bolsa de mano, sobre todo las bebidas, si vais a llevar agua os las van a tirar, y la bebida igual. Es mejor que lo compréis en el duty free que está dentro de, una vez que paséis la puerta de embarque, allí podéis comprar cualquier cosa para llevarla en, que pues un poco absurdo, pero es así, ¿no? Esto es la norma que hay ahora, ¿no? Y por otra parte también te diré que fue un vuelo un tanto movido, verás, Sharm el Sheikh está en un lugar un tanto ventoso, y en mi vida había pasado tanto miedo en un avión como pasé en ese viaje a Sharm el Sheikh. ¿Por qué? Pues porque el avión empezó a moverse, no, pero no de con muchas veces, sabes, que te anuncian que
las turbulencias, sí.
Turbulencias y, bueno, y se te mueve un poquito. No, esto se movía, pegaba botes, era como una especie de carrusel. Se apagaban las luces, se encendían. Uh-huh. Bueno, una cosa, yo de verdad iba...
Tú dijiste, de aquí no salgo vivo.
No, seguramente se suele decir, iba acojonado, la verdad. Bueno, al final llegamos sanos y salvos allí.
que no es poca cosa, Juan Carlos,
No, por eso te digo. Y aquí viene un misterio también que tampoco me parece una cosa alucinante, ¿no? Llegamos y nos recibe un señor o el guía, ¿no? Uh-huh. Empieza a preguntar, porque íbamos con dos parejas más. De estas parejas que son un poco groseras, por eso decía, cuidado también con la gente que llevas. No se puede tratar a la gente de forma grosera cuando vas a hacer un viaje. Una de las chicas empezó a decir, tú, moro, dame la maleta. No, así, normal. Madre que la mía, gente no entiende.
Pero eso es falta de respeto, falta de educación y falta de todo.
Hay que tener mucho. Pues mira, nos pasó una cosa con estos dos matrimonios. Llegó el señor, el guía, y dice, usted es Juan Carlos Parra y usted tal. Sí, somos nosotros. Yo flipaba en colores, porque decía, vamos a ver, ¿cómo coño me van a conocer aquí en un pueblo? No se crea que nos ha hablado muy bien de ustedes dos personas, Rafa y tal. Ah, vale, muy bien. Digo, ya le pregunté, digo, oye, mira, es que también habíamos querido que queríamos ir a ver Santa Catalina en el Monte Sinaí. Dice, no, si ya están apuntados, no se preocupe que ya está todo hecho. Ya te digo que yo estaba como flipando.
Claro, porque bueno, previamente pues, habían pasado ya Rafa y la mujer por allí, ¿no?
Estaban allí, ya habían hecho la reserva también para nosotros, porque sabían el día que veníamos. Claro. Entonces teníamos el hotel Marriott, y esta gente que venía con nosotros iban a otro hotel. El señor dijo, no, si ustedes se van a ir en una furgoneta y yo los voy a llevar a ellos. Y nos llevó en su coche. Mira, cuando llegamos al coche había dos niños chiquitijos, pequeñitos, durmiendo en el asiento de atrás. Y eran sus hijos. Dicen, no, son mis hijos y tal. Los despertó y nos subimos con ellos. Muy bien, muy simpáticos. Y nos llevó hasta el mar. Y de allí estaban Elisa y Rafa. Yo habíamos estado en Cuba ya antes y habíamos visto ese tipo de halls de hotel enormes con las palmeras, ¿no? Pues esto era igual. Este era un hotel muy, muy... Sabes que la cadena Marriott es muy exclusiva en algunas cosas, ¿no? Pues este tenía la parte de arriba, era una pirámide, de digamos, que todo hecho con vidrio, ¿no? Uh-huh. Era de vidrio. ¿Por qué? Porque ahí en el medio estaba el comedor para desayunar y para comer y alrededor estaba un hall enorme, pero con alrededor con palmeras en palmeras muy altas también. Yo estaba diciendo, joder, esto es una cosa, pero como de eso de la mil y una noche, ¿no? Una cosa muy, muy bonita, ¿no? Bueno, pues ya pasamos allí la noche, ya nos dijo Rafa y Elisa, sí, efectivamente, que habían reservado, que fíjate que no era tan... Esto, el de Santa Catalina, que es el monasterio que está en el monte Sinaí, lo llevan los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, uh-huh. Pero te cobran 100... Bueno, estamos hablando del año 2002.
Que eso es una burrada,
$100 por ir a visitarlo. Es una cosa que dices, bueno, pues bueno, los pagamos porque bueno, estábamos allí, ¿cómo no vas a ir a visitar el monte Sinaí, no?
Claro.
Bueno, pues eso sí, nos fuimos con vigilancia, claro. Siempre que salíamos a cualquier sitio íbamos siempre con dos personas con
la metralleta.
Es una cosa que, no sé si en Israel, que tú estuviste, pues pasaría lo mismo. Me imagino que también, ¿no? Pero aquí, pues fíjate, llegamos, bajamos en un lugar que había teníamos que subir andando, evidentemente, pues sabes que íbamos a pasar primero por la casa de Mariam, donde sabes que Moisés estuvo y se enamoró de Mariam, ¿no? Uh-huh. La del pozo, ¿no? Del pozo famoso de la Biblia.
Sí, sí.
Bueno, pues teníamos que subir andando y, bueno, íbamos como acompañados, parecíamos que íbamos una peregrinación con un montón de gente. Iban musulmanes, íbamos nosotros, iban otras personas, ¿no? O sea, una cosa, bueno, pues como cuando Moisés se fue con los judíos y pasó por allí, por el Mar Rojo, hacia la Tierra Prometida, ¿no? Uh-huh. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues llegamos aquí y aquí hay una casa, efectivamente, la casa de donde vivía Mariam con su padre, ¿no? Y con sus hermanas, que aparece en la Biblia, y estaba el pozo, efectivamente, pero un pozo que, bueno, podía ser ese pozo o podía ser un pozo que hubieran hecho en el siglo XX, ¿no? O XXI,
sí,
¿no?
Una cosa, pero, un simulacro de lo que había antes.
Bueno, ya había un pozo y no, y nos dijeron, nada, y aquí hay había una zarza allí que estaba colocada en una ventana. Esta es parte de lo que fue la zarza que Moisés encontró ardiendo, ¿no?
Te pasaba. En Israel nos pasó mucho, ¿eh? Aquí sí, había, aquí había, aquí había.
Claro, claro, pues ahí estaba el pozo y tal. Bueno, nos dijeron que si queríamos ir después de Santa Catalina, porque íbamos a visitarla, por la noche subir, fíjate, a las 2 de la madrugada, unos 1000 y pico escalones de estos irregulares como los que había en Petra, sin luz, sin leche, sin nada, para subir arriba, llegar a las 5 de la mañana y tomarte allí un picnic y ver a ver si se desaparecía la voz de Dios allí en arriba de todo, ¿no?
Y dijiste que tururú, ¿no?
Yo dije que no subía, que lo siento, lo sentía mucho, pero yo a las 2 de la madrugada, primero por las dificultades y luego a las 2 de la madrugada que estaba durmiendo. Y vamos a ver Santa Catalina y ya está.
Claro.
Veníamos el Monte Sinaí desde ahí, ¿no? Desde que estábamos a media distancia de lo que era la cumbre donde se apareció, bueno, donde estuvo Moisés con Dios hablando, cuando fue donde le dio las tablas de la ley famosa, ¿no? Bueno, pues aquí sería más o menos para que te hagas una idea de dónde estábamos, donde los judíos acamparon para hicieron allí el becerro de oro y todo ese tipo de rollos, ¿no? Que ahí se hizo el monasterio este, que es un monasterio, ya te digo, bizantino, pero que ha sido retocado varias veces. Lo más importante, lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustó, bueno, vimos la iglesia, que es una iglesia maravillosa, con muchos, digamos, tiene iconos, como corresponde a la religión ortodoxa, y tiene una biblioteca muy muy bonita, que también pudimos pasar, verla con una cantidad de volúmenes antiguos importante. Y a la salida nos encontramos, fíjate, era curioso porque no había un cementerio, sino había una cosa que a mí me llamó la atención. Tenían todas las calaveras de los monjes antiguos colocadas en una montaña. Y todos los huesos al lado, pero todos limpios, ¿eh? Estaban limpios. Y todos los huesos al lado también de los monjes. Y decía, pero bueno, ¿y esto? Pues nada, allí los tenían todos, los monjes se mueren y cuando ya pasan un tiempo los sacan.
Los limpian y los colocan ahí.
Bueno, allí, una cosa que ya te digo que me parece una
cuando
cosa...
Cuando ya se supone que los bichos, los gusanos, ya han arramblado con todo.
Allí teníamos fotos y tal, allí con las calaveras y con los huesos, ¿no? Cosa que me parece entre macabro y extraño, una cosa
sí,
muy rara.
Sí, bueno,
¿no?
Son ritos, son costumbres.
No, son costumbres, pero ya te digo que te llama la atención,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Y luego hay un jardincillo también que vimos allí, que también estaba muy bien, que claro, tienen su jardinero, así que ten en cuenta que es un monasterio. Es un monasterio muy grande, ¿eh? En un lugar además muy muy bonito, es un emplazamiento muy bonito, que yo muchas veces pienso estas cosas que son emplazamientos en lugares bonitos, lo que habrá costado para llegar y a realizar ese monasterio en una época, fíjate que no tenían la tecnología que tenemos ahora.
Claro.
Pues claro, tienes que pensar también este tipo de cosas. Bueno, pues de aquí del Chal, luego fuimos un día también, ya bajamos, nos fuimos ese día a nuestro hotel correspondiente, ¿no? Y un día nos fuimos por nuestra cuenta también, el día este que cogimos el taxi, ese que vimos a este que nos habló de Al-Ghandur, este que era el árbitro este que nos pitó el partido tan horriblemente allí, era de allí, nos dijo, y estuvimos tomándonos unas cosillas, vimos algunas cosillas por allí por el Sharm el-Sheikh, pero el Sharm el-Sheikh no es un lugar de veraneo, más o menos, tiene muchos, digamos, hoteles que van por una serie de carreteras de lugares que están cercanos a la playa, y luego hay un lugar que es como si fuese el pueblo antiguo, para que te hagas una idea, ya te digo, es un lugar de veraneo, como aquí un pueblo de veraneo, como pueden ser los pueblos que hay en Mallorca o en cualquier ciudad de aquí de Levante, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
¿No? Pues una cosa así. Pero las cosas eran caras, eran bastante caras, porque ya digo que esto es un lugar bastante...
Bueno, y porque está hecho de cara al turismo también.
Sí, y luego el turismo también. Sí, es verdad que también el turismo cuenta mucho.
Hombre,
que yo me imagino que, como a ti te ha pasado, nos cobran a nosotros una cantidad y a los nativos les
cobran. No te quepa duda. Eso, por en cuanto que tú hables, ya saben lo que te tienen que cobrar. Por supuesto, sí. No te ponen los precios. Entonces, si va un nativo, le cobran el precio habitual de ellos. Sí, sí. Y cuando llega un turista, vamos, les clavan. Pero vamos, sí, que eso no nos podemos escandalizar porque
no,
se lo hacemos
no, no,
todos.
Sí, eso también se hace aquí en Madrid.
Por eso, en todas partes.
Vete tú a la Plaza Mayor.
Pues
y ya
por eso se hace desgraciadamente en todas partes.
Que te ponen, ¿no? Bueno, pues poco más. No te creas que tiene mucho más. Simplemente que desde donde estábamos, pues se ve la zona del Monte Nebo, ¿te acuerdas? cuando hablaba de Jordania, ¿no? A otra parte.
Es que desde Jordania se ve perfectamente el monte, sí, el monte Sinaí, pero además claro, una vista claro, perfecta.
Y hay un lugar que sí que nos contaron, nos explicaron cerca de allí, del monte Sinaí, que es el Mar Rojo, que es una parte que cubre bastante poco, que y además cuando baja la marea se puede intentar cruzar hacia el otro lado. Hombre, hay una altura del agua, ¿no? Llega, no es como en la Biblia, pero que es posible que por allí, que hay una zona también de manglares y demás, la historia y la Biblia se hayan juntado para crear esta leyenda del paso de Moisés con los judíos hacia la tierra prometida, ¿eh? Porque sí que hay una parte en la que en otra época se podría intentar pasar por ahí. Luego además nos contaron también que cuando explotó el famoso volcán de Santorini, que la isla de Creta, ¿no? Se pudieron llegar a ver en esa zona también y en la zona de Menfis, que era donde estaba los faraones en ese momento, se podía llegar a ver se podía llegar a ver las cenizas y confundirse con las plagas. Quiero decir que la historia y la leyenda están muy unidas y a veces la leyenda siempre sobresale por encima de la historia, ¿no? Porque es más bonita, es mucho más interesante contar las cosas con un cuento que contártelas de forma...
Con la crudeza, ¿no?, que han ocurrido, sí, muchas veces los hechos.
Claro, claro. Bueno, pues una vez que ya hicimos todo esto, ya el Salixic nos gustó mucho y tal, comimos bien, pues ya nos fuimos para el Cairo. Y aquí en el Cairo estuvimos una semana, 5 días más o menos. Y si quieres lo dejamos porque
en sí, el Cairo hay, yo creo que el Cairo es, hay que dejarle un capítulo aparte.
Tenemos que las pirámides, tenemos
el Museo Egipcio.
Tenemos el Museo Egipcio, tenemos un montón de cosas en el Cairo y mejor lo dejamos para otro
programa. La ciudad de los muertos.
La ciudad de los muertos. Hay muchas partes que del Cairo que además luego visitas por tu cuenta, ya te digo, el Khan el Jalili tienes que ir por tu cuenta, y solo en el Khan el Jalili, que es el foco del Cairo, te tiras un día entero.
Luego pues si quieres, sí, desde luego, porque son muchas callecitas.
La mezquita de Mohamed Ali también, la mezquita de esa mezquita blanca, no sé si te acuerdas, de mármol,
sí,
y la otra mezquita que es con la que es, de la mezquita primitiva, que es con la que se hicieron con los... la parte que recubría toda la pirámide, la gran pirámide de Keops, se sacó porque era como granito y con eso se pudo hacer esa mezquita. Pero bueno, de eso hablamos ya, si quieres, en el próximo viaje, la semana que viene. Simplemente emplazaros a todos que os enganchéis, porque ahora es un poco difícil viajar, entonces, pero viajar como estamos viajando nosotros, ¿verdad, Paquita? Es
hombre, eso es fantástico.
Y además no vais a pagar nada, no vais a pagar un solo euro.
Es bueno, bonito y barato. Y además, encima, sin ningún tipo de problema de pillar nada, ningún inconveniente de que se nos vaya el avión, de pasar frío, calor, nada. Es el viaje perfecto.
No viajamos por el Cairo con mascarilla, que imagínate en agosto...
¡Uf, qué calor, por Dios! Si tienes que andar con mascarilla te mueres, entonces, buen calor. Bueno,
y luego hay una sorpresa también que os diré, porque cuando llegamos al Cairo, cuando fuimos a hacer los recorridos, fíjate qué curioso que nos volvió a tocar el guía que teníamos en el crucero del Nilo.
¡Anda!
Esto es una cosa, por eso te digo que este viaje fue como muy fantástico, muy, no sé, como de las mil y una noche, ¿no? A mí me pareció un viaje precioso, porque además, repito, lo del Cairo, Egipto hay que, si podemos alguna vez en la vida, hay que ir a visitarlo, porque ya no solo es Roma y Grecia lo que nos ha dado nuestra cultura. La cultura egipcia también ha influido mucho a partir del descubrimiento de ese de Jean-François Champollion de los jeroglíficos. Nos ha dado mucho y además nos ha abierto una serie de puertas y hemos descubierto las influencias en la historia. Por ejemplo, en el pueblo judío, los enterramientos seguramente los adoptaron y los tomaron de aquí, de Egipto, tanto de Egipto como de la parte de Sumeria, ¿no? Y nada más, pues oye,
pues sí, solamente por ver las pirámides, cuando te pones allí delante de ellas,
¿no?
Claro.
En Giza y en Saqqara,
solamente eso ya merece la pena, claro, para las personas que ven, ¿no? Pero de todas formas, los que no ven, pues se los cuentan y se hacen también una buena idea, ¿no?
Sí, señor. Además, os puedo decir que Mirad, cuando uno se encuentra, como pasó, como ¿no? ya hablaremos de la India, ¿no? Cuando os hablé del Taj Mahal, bueno, pues cuando uno está al lado de la Gran Pirámide y ve esa masa enorme, parece más pequeña desde fuera, cuando lo ves en fotografía, estás haciendo la fotografía, porque antes se para en un lugar para hacer una fotografía, que se ven las tres pirámides perfectamente, hacer la foto, bueno, pues cuando llegas allí, piensas, joder, vas viendo y dices, es que es enorme, es que es una cosa grandísima, es monumental, vamos, es una de las siete maravillas que queda todavía en pie del mundo antiguo, ¿no? O sea que eso hay que, por eso decía que vamos a dejarlo para un capítulo aparte, porque no nos va a dar tiempo.
No, aparte que no es que no te dé tiempo, sino que hay que regodearse un poco ante esa maravilla, ¿no? De esa majestuosidad, ¿no? Porque es que...
Y bueno, y el museo del
Cairo, eso es...
Cairo, que es una pasada, y aparte que no solo están... Es que allí es donde está recogida toda la colección de Tutankamón. Todo lo que fue la tumba está allí, que son muchísimas cosas.
Y hay auténticas joyas y... Bueno,
es una pasada, ¿no? Una maravilla. Y lo que todavía están sacando, por cierto, además ahora lo han cambiado, ahora está en una isla cerca de una islita de estas que sabes que se forman siempre en el río Nilo, ¿no? Que son pequeñas islas, por ejemplo, como la de Elefantina, ¿no? Pero allí se ha llevado, no sé si eran 7 u 8 hectáreas, y se ha llevado el museo, parte del museo, para crear este nuevo museo que fue inaugurado en el 2012. Yo voy a hablar solo de lo que yo vi. Lo que yo vi es del año 2002, que es el antiguo museo, que todavía sigue existiendo, pero no sé qué ahora para qué se está utilizando, cuál es su porque ya digo que esto lo leí hace poquito y me pareció muy interesante. Porque digo esto porque en los sótanos del museo había mucho almacenado.
Eso es, ahí está la cosa.
Y en las paredes había muchas cajas también con muchas cosas, porque constantemente están llevando cosas.
Efectivamente.
De los trabajos arqueológicos.
Es que están los hallazgos son permanentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ese museo se les quedó muy pequeño porque no tenían dónde colocar tantísima maravilla. Las tenían ahí los sótanos y era una pena, ¿no? Y entonces no me extraña que intenten hacer algo muchísimo mayor al que sale en el Cairo, ¿no?
La utilidad que tiene este edificio, no me acuerdo exactamente para qué lo iban a habilitar. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver una serie de elementos. Está cerca del Cairo, está como Giza, es una islita, está allí, ¿sabes? Está muy cerquita. Y se ha abierto. Pero claro, incluso están diciendo que ahora se va a quedar pequeño este museo. Imagínate,
pues
las misiones que están trabajando en todo Egipto, las cosas que se están llevando de todas las culturas, civilizaciones que han pasado por Egipto, que es si no la, porque se hablaba de Siria, que es verdad que ahí por Siria también pasaron todas las civilizaciones, pero es que Egipto es una mezcla de todo. En Egipto puedes encontrar cualquier cosa.
Pues sí. Bueno, pues vamos a di.
No, decía que bueno, que simplemente despedirme, que un abrazo para todos y pues eso, que tengáis mucho cuidado con esto del virus, que por favor, que os queremos tener a todos aquí en el próximo viaje, ¿verdad?
Claro que sí. Nosotros le vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos un correo a donde nos pueden escribir por si quieren hacernos algún comentario, que es postales@eiberoamerica.com, y además también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y efectivamente, Juan Carlos, ya nos despedimos hasta el próximo jueves, porque ahí será cuando nos volvamos a reunir aquí para ofrecer a todos nuestros oyentes un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.